basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Biobío, cobertura total.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Biobío,
cobertura total.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Un incendio afectó un sitio y dos viviendas en la comuna de Quinta Normal. En el último consolidado de la CONAF son 6 los incendios forestales que se mantienen en combate. 3 se registran en la región del Maule y los otros en Ñuble, San Pedro y Litueche. El gobierno dijo esperar que se corrija el uso de recursos públicos luego que Contraloría encontrara inconsistencias en los informes financieros de 73 entidades entre 2020 y 2024. El Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer un déficit financiero de más de 16.300 millones de pesos detectado en la municipalidad de Peñalolén cuando era encabezado por la actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Un informe de la Universidad San Sebastián reveló que el reajuste al sector público estaría desfinanciado en más de 1.000 millones de dólares, reforzando las críticas de la oposición. Cuestionamientos transversales recibió Irina Caramanos, expareja de Gabriel Boric, quien lamentó el eventual retorno del cargo de primera dama en la administración de José Antonio Kast. El socialismo democrático cuestionó el informe del Partido Comunista, que entre otras razones culpó a la administración de Gabriel Boric y la estrategia ocupada en primera vuelta de la derrota de Yanet Jara. Fue publicado en el Diario Oficial la resolución para que Transelec devuelva los excesivos cobros que afectaron a miles de familias a través del pago de sus cuentas de la luz. La justicia envió a prisión preventiva a los 6 doctores extranjeros y al representante legal a un centro médico de imputados por la emisión fraudulenta de miles de licencias médicas. Y gremios pidieron al próximo ejecutivo mantener el estado de excepción en la Araucanía hasta que se elimine la causa que origina los hechos de violencia. En noticias del mundo, el candidato presidencial del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, rechazó la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones generales en Honduras que otorgaron la victoria a Nasri Asfura. Ecuador mantendrá habilitado solo un paso fronterizo con Colombia y con Perú debido a razones de seguridad nacional, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
El nuevo programa Santander Rewards. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están ustedes? Gutiérrez, muy buenos días. Comenzamos de inmediato con la revisión de las noticias. Gremios señalaron que el próximo gobierno debe mantener el estado de excepción en la Araucanía hasta que se elimine la causa que origina los hechos de violencia. Además, apuntaron a una reactivación de los ataques incendiarios. Amparo Montoya con los detalles.
De ataques incendiarios se han registrado en la Araucanía en las últimas semanas. Lo más reciente corresponde a la quema de dos camiones y un carro de arrastre Nueva Imperial, donde encapuchados armados intimidaron a trabajadores. Sin embargo, hace algunos días se registró la quema de un camión en la Ruta 5 Sur, además de una vivienda, bodegas y una camioneta consumida por la acción del fuego. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, estima que el estado de excepción se debe mantener en la Araucanía, aunque señaló que se debe respaldar el actuar de las Fuerzas Armadas, porque hasta el momento, dijo, solo andan quemando combustible en sus vehículos.
Nosotros creemos que el estado de excepción se debe mantener, sino que nosotros planteamos es que hay que agregarle instrumentos a este estado de excepción, que hoy día no los tienen. O sea, hoy día tenemos Fuerzas Armadas atadas de mano que andan vigilando y andan quemando petróleo y aceite en sus vehículos, no hacen nada más.
Una solicitud que surge debido a que solo quedan meses para que asuma el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, quien durante su campaña indicó que el estado de excepción se había transformado en la normalidad y que eso era inaceptable. En la CORMA coinciden en que la medida se debe mantener, aunque solo en zonas donde las autoridades saben que están operando los grupos violentos. El presidente del gremio La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, Antonio Soto, dijo que se podrían instalar barreras y realizar controles a los vehículos que ingresan o salen de estos sectores.
Hacer controles con barreras, no ser barreras duras probablemente, y eso, ¿a qué me refiero? Aquí hay un control de todos los vehículos que ingresan y salen, y es la única forma de poder minimizar que estos grupos se muevan.
El presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, apuntó una reactivación de los ataques en la zona. Además, dijo que los estados de excepción se deben mantener hasta que se elimine la causa que originan estos hechos violentos.
Si el estado de excepción se mantiene, mientras el problema que lo origina se mantiene, la forma correcta de terminar el estado de excepción, y es lo que todos deseamos, es que se elimine la causa por la cual estos estados de excepción están. Y vemos que el nuevo gobierno tiene esa vocación.
Con todo, los gremios coinciden en una demanda que se ha mantenido por años en la Araucanía. Esto es fortalecer las labores de inteligencia y atacar con decisión para no esperar que solo la justicia haga su trabajo. Lo que dicen permitiría desarticular a los grupos violentos que operan en la zona. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La PDI confirmó y investigó un robo registrado en dependencias del Ministerio de Agricultura luego que un desconocido ingresara durante el fin de semana pasado a una oficina ubicada en calle Nueva York en la comuna de Santiago. Según los antecedentes recopilados por la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Centro Norte, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó la concurrencia de personal especializado la mañana del lunes 22 de diciembre tras denunciarse un delito de robo en lugar no habitado. De acuerdo con el análisis preliminar de declaraciones y cámaras de seguridad, el hecho habría ocurrido la noche del sábado 20 de diciembre cuando un sujeto ingresó aprovechando que el inmueble estaba sin funcionarios. Según el subinspector Marcelo Cofré de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Centro Norte, el desconocido forzó uno de los ventanales de acceso y lo sustrajo, notebooks, dos chaquetas con logos institucionales, 60.000 pesos en efectivo y otras pertenencias personales de trabajadores del recinto.
Un sujeto habría ingresado al recinto aprovechando que el lugar se encontraba sin funcionarios, forzando uno de los ventanales de acceso y sustrayendo de esta manera cuatro notebooks, dos chaquetillas con logos institucionales, 60.000 pesos en efectivo y especies personales de los funcionarios.
En el sitio del suceso se desarrollaron diligencias científico-técnicas, incluyendo revisión de registros audiovisuales, toma de declaraciones afectados y trabajo coordinado con el Laboratorio de Criminalística Central con el fin de levantar evidencia útil para identificar a los involucrados y recuperar las especies sustraídas. En otras informaciones le contamos que la Fiscalía de Los Ríos mantiene en calidad de testigo al hijo de la prefecta general de la PDI, Consuelo Peña, segunda al mando de la Policía Civil, en una causa por tráfico de drogas. Diego Malverde con los detalles.
De acuerdo a lo informado por fuentes de la radio, el caso comenzó en marzo, cuando la prefecta general Consuelo Peña, segunda al mando en la Policía Civil, encontró cerca de su casa en el sector sur de Valdivia una caja que contenía marihuana y cocaína. Ella misma realizó la denuncia y los hechos comenzaron a ser indagados de forma reservada por la Fiscalía Regional de Los Ríos. Según conocedores de la investigación, en primera instancia se presumía la intención de incriminar a Consuelo Peña por su rol en las investigaciones por el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve, o bien la causa que terminó en la condena del ex director general de la PDI, Héctor Espinosa. Pero con el paso del tiempo, la investigación dio un giro porque se establecieron vínculos entre un traficante de Valdivia y uno de los hijos de Consuelo Peña. El traficante fue detenido a finales de octubre y en una audiencia de rutina que no fue publicitada ni que llamó la atención mediática, fue formalizado y quedó en prisión preventiva. Mientras que el hijo de la prefecto general Consuelo Peña, de acuerdo a los antecedentes, permanece en calidad de testigo y sujeto de interés en esta causa por microtráfico. La radio contactó a la Fiscalía Regional de Los Ríos, quienes, al igual que en otros casos de connotación, optaron por el hermetismo bajo el argumento de que la investigación es reservada. Desde la PDI no hubo respuesta. Actualmente la investigación estaría a cargo de Carabineros. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Con la revisión de las noticias, y un incendio se registró en un CITE de la comuna de Quinta Normal, resultando además afectadas dos viviendas colindantes. En paralelo, Carabineros concretó la detención de un segundo sujeto implicado en el homicidio del denominado Mono Buster. De esto nos cuenta Javier Pardo. Buenos días.
Buenos días, y claro, porque comenzamos este despacho policial con lo ocurrido durante la madrugada luego de que un incendio afectara un CITE y otras dos viviendas en la comuna de Quinta Normal. El hecho se registró cerca de las 4 de la mañana cuando bomberos activó la segunda alarma de incendio por este siniestro ocurrido en un CITE ubicado en la intersección de Avenida Matucana con Mapocho, lo que obligó al despliegue de cerca de 13 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago en un amplio operativo de emergencia. Desde bomberos explicaron que el incendio presentó un alto riesgo de propagación hacia una bodega colindante y además alcanzó a afectar a otras dos viviendas. Sin embargo, y afortunadamente, no se reportaron civiles ni voluntarios lesionados. Así lo explicó el cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Llévenes.
Con bastante peligro de propagación a una bodega colindante, se trabajó en la propagación. Hubieron dos casas afectadas por el fuego y otro par de casas afectadas por el trabajo bomberil. No hubo lesionados y no hay bomberos lesionados tampoco.
El comandante señaló que se trató de un recinto con acceso principal por Avenida Matucana, el cual es bastante estrecho para el trabajo de bomberos, motivo por el cual también se debió operar por una calle aledaña. Agregó que al inicio de la emergencia una de las principales dificultades fue la gran cantidad de residentes del CITE que intentaban evacuar junto a sus pertenencias, lo que complicó el control inicial del fuego. Ante esta situación fue necesaria la evacuación de cerca de 50 personas que se encontraban en el lugar. Finalmente, el incendio logró ser contenido por parte de los voluntarios que continuaron con las respectivas labores de remoción de escombros y ventilación. Paralelamente se iniciará la investigación para determinar el origen del fuego ocurrido en este siniestro que afectó un CITE y dos viviendas en la comuna de Quinta Normal. Pasamos ahora a otras informaciones policiales, ya que Carabineros confirmó la detención de un segundo implicado en el homicidio del conocido líder criminal apodado Mono Buster. El crimen ocurrió en septiembre del año pasado en la comuna de La Pintana, donde ya existía un imputado que fue detenido ese mismo mes por Carabineros. Justamente a través del personal especializado del departamento C9, Carabineros concretó la detención de un imputado vinculado al doble homicidio perpetrado en septiembre de 2024 en la comuna de La Pintana. Con esta diligencia se confirma la existencia de dos personas detenidas por este hecho, considerando al primero involucrado y a este segundo aprehendido el 24 de septiembre de 2025. Así lo explicó el teniente Felipe Cortés del departamento S9 de Carabineros.
El hecho se originó cuando sujetos desconocidos perseguían y disparaban en contra de un líder de una organización criminal del mismo sector, causando la muerte de este y la de un vecino del lugar. Gracias a un trabajo técnico-científico y un análisis especializado, se ha logrado la detención de dos sujetos por este grave delito.
De acuerdo con los antecedentes recopilados durante la investigación, el crimen se produjo cuando dos hermanos se encontraban al interior de su domicilio, momento en que ingresó herido un ciudadano chileno identificado como líder de una organización criminal conocido como el Dios de la Guerra o Mono Buster. Este sujeto justamente era perseguido por desconocidos que efectuaron múltiples disparos hacia el interior del inmueble. Como resultado del ataque, uno de los hermanos y justamente este líder criminal resultaron con lesiones de extrema gravedad, falleciendo posteriormente en un recinto asistencial. El detenido, en tanto, se trata de un individuo de 23 años quien no registra antecedentes penales vigentes, aunque mantiene detenciones anteriores por tráfico de drogas, falsificación de licencia de conducir e infracción a la salud pública. Finalmente, el fiscal Ernesto González dispuso que el imputado fuera puesto a disposición del tribunal para su respectivo control de detención, instancia en la que quedó en prisión preventiva por un plazo de 90 días. Biobío, la radio.
Y la policía civil se encuentra indagando el escenario en que una mujer resultó herida a bala por un funcionario policial en la comuna de Cerrillos. Jaime Sepúlveda nos cuenta más.
Distintas son las diligencias para esclarecer un confuso incidente en que una mujer resultó herida a bala en la comuna de Cerrillos. De acuerdo a los primeros antecedentes, esta situación se registró durante el transcurso de esta semana en un estacionamiento de un supermercado cuando la víctima y un funcionario de carabineros de civil concretaron la compra y venta de un automóvil. Acá la mujer, y para adquirir el automóvil, habría pagado al oficial con un cheque, el que aparentemente, tras confirmar, habría detectado que no tenía fondos. Fue así que ayer, al notar nuevamente la presencia del comprador y también carabinero, la mujer habría intentado escapar, quien finalmente atropelló al policía. Este último, y con su arma de servicio, efectuó un disparo e hirió a la mujer, la cual fue trasladada hasta el Hospital El Carmen. Así lo señaló el comisario Mario Jara, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones.
Al observar el vehículo en el estacionamiento con una mujer en su interior, se acerca a este identificándose como carabinero. Circunstancias en que la mujer acelera el vehículo arrollando al funcionario policial, quien le dispara en una ocasión.
Según la última información, la mujer se encuentra en calidad de detenida por su presunta responsabilidad de los hechos, por lo que pasará a control de detención dentro de las próximas horas.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Donde tú estás, Biobío está.
Ocho de la mañana con 19 minutos y continuamos con la revisión de las noticias. La Contraloría General de la República advirtió que servicios del Estado no cuentan con los respaldos necesarios para verificar correctamente sus cuentas en un informe que involucra más de 17 mil millones de dólares del gobierno central y del sector municipal entre 2020 y 2024. Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, indicó que se pronunciarán cuando se conozcan en detalle los antecedentes de este informe. Francisca Cárez, con los detalles.
La Contraloría General de la República volvió a sacudir al aparato público con un informe que detecta desórdenes contables por más de 17 mil millones de dólares en servicios del Estado. El organismo aclaró que se trata de graves debilidades en la forma en que se elaboran y presentan los estados financieros, lo que impide validar la razonabilidad de esas cifras. El documento corresponde a un consolidado inédito que reúne 73 auditorías financieras realizadas entre 2020 y 2024 en distintos servicios públicos. En el 100% de los casos, la Contraloría se abstuvo de emitir opinión debido a fallas estructurales en la contabilidad, como registros incompletos, falta de respaldos y debilidades en los sistemas de control. Del total observado, un 91% corresponde a servicios del gobierno central y un 9% al sector municipal, con los mayores montos concentrados en carteras como Defensa, Vivienda e Interior. De esta última se pronunció el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien recalcó que el periodo auditado se inicia antes de esta administración y señaló que el Ejecutivo se pronunciará una vez conocidos en detalle los antecedentes y recomendaciones del informe.
Cuando se tenga a la vista el detalle, nos pronunciaremos al respecto, pero es necesario precisar que el periodo al cual se refiere se inicia el año 2020, antes de que asumiera el nuevo gobierno.
En el Senado, la presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora de Demócratas y presidenta de la Comisión de Hacienda, Jimena Rincón, advirtió que los montos involucrados son excesivos y cuestionó decisiones de último momento del gobierno que, a su juicio, dejan costos al Estado.
Nos parece francamente de una frivolidad y de una irresponsabilidad completa. Esperamos que termine este gobierno para poder empezar a ver cómo se ordena la casa.
El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, anunció que su bancada entregará los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue el uso de los recursos involucrados, cuestionando además que estas irregularidades se conozcan en los últimos meses del gobierno.
Desde nuestra bancada vamos a entregar todos los antecedentes. No deja de sorprender que nos enteremos en los últimos meses del gobierno de este desorden brutal.
El consolidado derivó además en la apertura de 27 sumarios junto a otros procedimientos con el objetivo de corregir las deficiencias detectadas y fortalecer el control del uso de los recursos públicos.
Un nuevo flanco se abrió en la discusión del reajuste del sector público luego de que un informe de la Universidad San Sebastián advirtiera que la iniciativa estaría desfinanciada de más de mil millones de dólares, reforzando las críticas de la oposición. La alerta ya había surgido durante el debate del presupuesto 2026 y hoy vuelve con mayor fuerza en un escenario donde analistas advierten que si no aparecen los recursos, el impacto se reflejará en un mayor déficit y un alza de la deuda pública. Vanessa Gajardo con los detalles.
Nuevos flancos en el reajuste del sector público, luego de lo que se ha calificado públicamente como las normas de amarre, que fueron incluidas en el proyecto, la derecha sigue condicionando su apoyo a que estos puntos sean eliminados. A su vez, esto tensiona cada vez más que se caiga por completo el acuerdo, el alza salarial que de momento se acordó en un 3,4%. Pero no son solo los amarres lo que podrían hacer que la iniciativa sea rechazada. Tal como lo manifestaron parlamentarios de oposición en la discusión del presupuesto, el costo financiero del proyecto no viene provisionado en el erario para el próximo año. Esto reveló un informe del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, en donde académicos y expertos calcularon que el proyecto estaría desfinanciado en cerca de 1.150 millones de dólares. Uno de los parlamentarios que manifestó este punto en varias oportunidades fue el republicano Agustín Romero, quien dijo que la responsabilidad es únicamente de este gobierno, mientras el senador socialista Gastón Saavedra llamó a no adelantarse a la discusión que debe darse en el Congreso.
Y el gobierno se negó a entregarnos la información completa, nos entregó solamente datos parciales.
Entonces hay que tener a la vista el informe que emana de la Dirección de Presupuesto, que es el que vale.
Esto se explicaría porque, a diferencia de años anteriores, la Ley de Presupuesto 2026 no consideraba consideró la variación del IPC de los salarios y solo incluyó financiamiento por cerca de 950 millones de dólares en la glosa del Tesoro Público para solventar el mayor gasto que signifique el acuerdo con la mesa. En términos fiscales, el impacto es preocupante. Ignacio Mieres, Head of Research de la Plataforma Global de Inversiones XTB LATAM, dijo que de confirmarse que no hay recursos, el déficit estructural y la deuda podrían crecer.
También esto podría traer consigo un mayor déficit y necesidad de financiamiento, lo que se puede traducir en una mayor emisión de deuda y mayores costos por interés.
Para Laura San Martín, en tanto vocera de la mesa del sector público, también es importante no adelantarse a la discusión legislativa y esperar el informe financiero de la Dirección de Presupuesto.
Siempre ha habido presupuesto para el reajuste. Esa pregunta hay que hacerse al Ejecutivo, porque yo no me imagino que ningún gobierno va a negociar no teniendo presupuesto para el reajuste.
Lo que se señaló en la discusión presupuestaria es que cualquier eventual diferencia se financiaría con holguras de personal asociadas a la demora en la instalación de la nueva administración.
El Ministerio de Obras Públicas mantiene una deuda de más de 5 mil millones de pesos con empresas pertenecientes a la Cámara Chilena de la Construcción. Hola, Artur, con los detalles.
Cuatro empresas de la región, socias de la Cámara Chilena de la Construcción, que ejecutan obras en el Biobío en 7 proyectos dentro del Gran Concepción, a quienes el Ministerio de Obras Públicas mantiene deudas en los pagos por plazos superiores a los 50 días. La suma de los montos pendientes en los 7 contratos ascienden aproximadamente a 5.271 millones de pesos. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en la región del Biobío, Jorge Colón, señaló que si bien es habitual que a fin de año hayan atrasos, les preocupa la situación que es a nivel nacional.
Normalmente pasa que a fin de año siempre hay algunos rezagos en los pagos y nosotros mantenemos una relación bastante estrecha con los ministerios, ¿eh? Vivienda y Obras Públicas. Estamos haciendo un pequeño levantamiento porque puede que haya algunos atrasos con algunas empresas. No tengo el dato exacto, pero no estamos hablando de que sea una mayoría de los casos, ¿eh? Pueden ser algunos casos puntuales, estamos haciendo el levantamiento y sea así, y si es así, sí, tenemos la cercanía suficiente como para poder solucionarlo.
Los contratos dependen principalmente de direcciones del MOP como Dirección de Vialidad, Obras Hidráulicas y Arquitectura, en obras como la mantención de caminos, construcción de obra sedimentadora en ríos y de emergencia y construcción de infraestructura. El seremi del MOP, Hugo Cautivo, señaló que el Ministerio está comprometido en seguir avanzando con la inversión y tiene una carta de navegación.
Una carta de navegación en términos de largo plazo que asegura la continuidad de estos niveles de inversión en los próximos años, así lo esperamos. Y en esta materia también ha habido un acompañamiento permanente de mesa de trabajo con el mundo privado, de tal forma de poder revisar y mejorar todo lo que son nuestros procesos administrativos y de gestión, de tal forma de poder efectivamente ser un buen aliado.
Los principales problemas que demandan las empresas adeudadas son los retrasos en la facturación, las dificultades para facturar, estados de pago o por obras ya ejecutadas o devoluciones de retenciones. Las demoras en los pagos de facturas emitidas hasta con 50 días de retraso, la falta de presupuesto en algunos casos, que se indica explícitamente la falta de presupuesto como la causa del saldo pendiente, y también la postergación de anticipos, la imposibilidad de materializar pagos iniciales programados.
Que la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas no autorizara el vertimiento de aguas servidas, aunque fueran tratadas previamente, al río Pilmaiquén en Puyehue, el seremi de Vivienda de Los Lagos señaló que es factible subsanar el problema y contar con financiamiento para el anhelado proyecto habitacional Las Golondrinas de la provincia de Osorno. Camila Báez con los detalles.
El seremi de Vivienda en la región de Los Lagos, Fabián Nail, se refirió a la situación del Comité de las Golondrinas de Puyehue luego de un nuevo inconveniente técnico que impide aprobar este proyecto para su financiamiento. Las familias llevan cerca de una década a la espera del proyecto de viviendas sociales, que ha ido superando diversos inconvenientes que han ido apareciendo en el camino. El seremi recalcó que pese a este nuevo traspié, el proyecto sigue siendo una prioridad en la zona. Sin embargo, hay temas de carácter técnico en torno al tratamiento de aguas servidas administrativas que deben ser resueltos para dar luz verde a este proyecto.
Una vez desarrollado con todas las aprobaciones sectoriales, se ingresa al Servio. Esa acción aún no ocurre, aún no termina de ingresar oficialmente el proyecto, sin perjuicio de que como es un proyecto priorizado para nosotros como ministerio, ya existen revisiones preliminares donde se ha avanzado esta labor a la espera de la última de las aprobaciones, tener esta aprobación sanitaria.
Las familias temen que conforme pasa el tiempo ya no sea factible construir sus viviendas. Sin embargo, la autoridad del ramo aseguró que una vez que la empresa que asesora este proyecto presente una propuesta que vaya acorde a lo estipulado por la Dirección de Obras Hidráulicas, la tramitación para financiar las soluciones habitacionales será expedita. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Maquita, ¿estás? Maca, ya entras para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Bacán tu casa, bacán todo.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Los partidos de oposición se mantienen negociando para hacerse del control de la Cámara de Diputados en miras al próximo periodo legislativo. Dentro del sector ven crucial lograr un parlamento favorable al gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, ya que al obtener una mayoría podrían coordinar no solo la mesa directiva de la Cámara, sino también las presidencias de comisiones y por ende el avance de proyectos. Por ello, desplegaron un comité liderado por el actual presidente de la testera, José Miguel Castro, junto a los diputados Benjamín Moreno, José, Jorge Alessandri, Cristóbal Urriticochea, pero fue el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien dio cuenta del buen curso de las tratativas. En conversación con La Tercera, aseguró que los votos para poder tener la mesa ya los tenemos, aunque evitó comentar con quienes formaron alianza, considerando que en conjunto dentro de la derecha tienen 76 votos, dos menos que los necesarios para ser mayoría. Sin embargo, esto generó incomodidad en el sector porque aún quedan meses para que esta definición tome forma. Por ello, el diputado gremialista Jorge Alessandri salió a señalar que esas negociaciones siguen en proceso.
La negociación por la presidencia de la Cámara, por la mesa, está todavía en proceso y hay muchos conglomerados políticos o grupos que quieren presidir la testera de la Cámara de Diputados. Tendrán que hacer sus peticiones.
Uno de los caminos que ha ido mostrando buenas señales es el que incluye un acuerdo con los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet y René Alinco. Esto ya que ha sido el propio Mulet quien ha manifestado su voluntad de aunar consensos amplios que incluyan a legisladores de izquierda y derecha. A la radio, el diputado planteó que la conducción de la Cámara no debería quedar en manos de una mayoría circunstancial, especialmente cuando hay una... Está muy estrecha en este contexto. No cerró la puerta a alcanzar consensos en el futuro oficialismo. Mulet propuso así un sistema de administración proporcional en el que todas las fuerzas políticas estén representadas de acuerdo con su peso real.
Estoy dispuesto promoviendo eso. Ojalá se llegue a ese acuerdo. Yo creo que hay que reconocer que durante los tres últimos gobiernos hemos tenido parlamentos minoritarios respecto a un presidente o presidenta que obtuvo un amplio margen, como Bachelet 2, como Piñera 2.
La anterior opción tomó fuerza luego del acuerdo con el Partido de la Gente, perdiera fuerza por el veto de la UDI. Aquí Pamela Giles llega a presidir la testera. El futuro jefe de la bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, indicó que las conversaciones por el acuerdo administrativo iniciaron recién esta semana.
Donde lo primero era elegir el jefe de bancada, eso ya se logró. Lo segundo es que esta semana vienen a partir las conversaciones institucionales y estamos en ello para conocer las distintas visiones de los sectores políticos respecto del acuerdo administrativo.
Cabe destacar que se espera un receso en las conversaciones entre los distintos sectores hasta después de las fiestas de fin de año. El socialismo democrático se distanció del informe emitido por el Comité Central del Partido Comunista, en el que la dirigencia de la colectividad apuntó, entre otras razones, a la gestión del gobierno y a la conducción de la campaña en primera vuelta como factores determinantes de la derrota presidencial. Por su parte, militantes del PC defendieron las conclusiones del documento. Bárbara Payal con los detalles.
El Partido Comunista dio a conocer este martes, mediante un informe de 15 páginas, aprobado por unanimidad de su Comité Central, sus reflexiones finales sobre los factores que, a juicio de la tienda, influyeron de manera decisiva en las recientes elecciones. El documento reconoció el esfuerzo de Janet Jara por asumir la candidatura presidencial, pero rápidamente se centró en un balance crítico del proceso. Entre los primeros cuestionamientos, se apuntó al papel del presidente Gabriel Boric durante la campaña, indicando que no ayudó que el gobierno se atribuyera la tarea de emplazar y cuestionar las propuestas del candidato de derecha mejor posicionado. Asimismo, el informe criticó la conducción de la campaña en primera vuelta, incluyendo la estrategia dirigida por Darío Quiroga, el diseño programático a cargo de la Frente Amplista Camila Miranda y el despliegue territorial liderado por la socialista Nicole Cardoch, sumando además la inexperiencia del equipo de Jara. La diputada comunista y miembro del Comité Central, Natalie Castillo, junto a su par Boris Barrera, llamaron a replicar los espacios de análisis en el sector.
Se habló de esta derrota multifactorial y que exige la autocrítica necesaria y honesta.
Progresismo, la centroizquierda, haga pronto su análisis a la campaña como un ejercicio necesario para el aprendizaje.
El informe también reconoció que aunque el Partido Comunista intentó influir en los espacios de decisión del comando, esto resultó difícil debido a los constantes cuestionamientos sobre la excesiva presencia de la colectividad en la campaña. Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro criticó a la dirigencia del PC por intentar desligarse de su papel en la campaña de Jara y dejó claro que el socialismo democrático no comparte esta interpretación.
Caramba, que cuesta entender esto cuando al principio la sabotearon, venir a decir poco menos que esto es un lavado de manos y que es culpa de otro. No, eso no va a ser compartido por el socialismo democrático.
El diputado del PPD, Raúl Soto, instó a cada colectividad a realizar un proceso de reflexión y autocrítica, considerando, eso sí, las múltiples causas del fracaso electoral.
Un elemento
podrá ser el rol del gobierno, pero también hay otros, y por lo tanto creo que hay que hacer un análisis mucho más amplio.
Otras colectividades del oficialismo también realizarán sus propios ejercicios de análisis en los próximos días. De hecho, el Partido Socialista llevará a cabo su comisión política este viernes.
Vamos con la revisión de las noticias. Irina Caramanos reapareció y criticó el eventual retorno del rol de la primera dama, asegurando que Pia Odriozola tiene un dilema entre salvar la austeridad anunciada por José Antonio Kast o llenar el vacío dejado por reinados anteriores. Los dichos generaron críticas tanto del oficialismo como de la oposición, quienes tildaron de hipócrita su intervención a través de la red social X. Benjamín Guerrero nos cuenta más.
La reaparición de Irina Caramanos en redes sociales reabrió la controversia por el eventual retorno del rol de primera dama en el próximo gobierno de José Antonio Kast, cargo que asumiría su esposa María Pía Odriozola. A través de su cuenta de X, Caramanos cuestionó esta posibilidad, planteándola como una tensión entre austeridad y tradición, aludiendo al vacío que, a su juicio, dejó el fin de esa figura durante la actual administración. Recordemos que el 30 de marzo de 2022 se eliminó formalmente el cargo de primera dama, creándose el denominado Gabinete Irina Caramanos, iniciativa que luego fue calificada como un error administrativo y dejó en los hechos desanclada la institucionalidad tradicional asociada a la pareja presidencial. Los dichos de Caramanos generaron críticas transversales, incluso desde el oficialismo. La diputada socialista Daniela Chicardini marcó distancia y sostuvo que si una mujer no quiere asumir ese rol, está en su derecho, pero que eso no significa impedir que otra lo haga.
Si una mujer no quiere ser primera dama, está bien, pero eso no significa que nadie pueda hacerlo. Eliminar esa figura no fue relevante para las mujeres de Chile. Los símbolos importan cuando sirven a las personas. Y guardemos espacio para defender conquistas que de verdad son relevantes.
La vocera de la oficina del presidente electo, Mara Cedini, defendió el retorno del rol, destacando su valor histórico y su cercanía con personas vulnerables. Además, aseguró que María Pía Odriozola profundizará ese trabajo social con un enfoque austero.
Son importantes legados que llevan, acercan mucho la política a quienes más lo necesitan.
En tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, evitó respaldar a Irina Caramanos y recalcó que estas definiciones corresponden al presidente de la República, por lo que no adelantará comentarios sobre decisiones que dijo se adoptan en su oportunidad.
Hay decisiones que le corresponden al presidente de la República y por tanto, bueno, no vamos a nosotros estar comentando decisiones que se van a adoptar en su oportunidad.
En la oposición el foco está en que el próximo gobierno restituya una figura que, sostienen, puede articular apoyo social, mientras que sus detractores insisten en modernizar la institucionalidad para que no dependa de vínculos personales con el presidente.
De las ideas del presidente electo José Antonio Kast, que ha estado en el centro del debate, es el llamado corredor humanitario, una propuesta que busca enfrentar la crisis migratoria mediante acuerdos con países vecinos para facilitar el retorno ordenado y seguro de migrantes irregulares a sus países de origen. Desde el comando del mandatario electo, María Cedini explicó que esta iniciativa se enmarca en una agenda internacional que activa que Kast ha desplegado en sus primeras semanas con reuniones y contactos en países como Argentina, Perú y Ecuador. Según indicó, la migración es una problemática regional y el corredor humanitario aparece como una política prioritaria orientada a coordinar esfuerzos entre estados y generar mecanismos controlados que permitan el regreso voluntario de personas en condiciones de seguridad en los trayectos.
Lo importante de ver aquí son las señales en que el presidente electo ya está juntándose con los mandatarios, ya están tomando decisiones, ya están haciendo planificación en el futuro para poder beneficiar a todos los países y poder generar mecanismos eficientes y positivos para que la gente pueda volver a sus países.
La propuesta ha sido bien recibida tanto del oficialismo como de la oposición. El diputado socialista Nelson Venegas valoró la idea, destacando su carácter humanitario y la relevancia de las conversaciones con gobiernos de la región. Afirmó que este tipo de iniciativas refleja la importancia de la política exterior y de entender que Chile necesita cooperación internacional para enfrentar fenómenos complejos como la migración.
Creo que va en el sentido correcto, además que tiene características humanitarias. Ahora, todo esto depende también de la respuesta de Colombia y, por supuesto, las conversaciones que está sosteniendo con el presidente de Ecuador son fundamentales en esa perspectiva.
Desde la UDI UDI, el diputado Cristian Moreira sostuvo que el planteamiento va en la dirección correcta y resaltó que no se trata solo de anuncios. Subrayó que CAS haya abordado el tema con autoridades extranjeras como el presidente de Ecuador y que existen gestiones en curso con otros países, lo que a su juicio demuestra acción concreta antes incluso de asumir el mando.
Va en la línea correcta y prueba de ello que ya está conversando el tema con autoridades. Más que palabra, hay una acción del presidente electo antes inclusive de asumir su mandato.
Una mirada más cauta entregó el ex coronel de Carabineros y especialista en seguridad Pedro Valdivia, quien señaló que la viabilidad del corredor humanitario dependerá de factores externos, entre ellos la disposición de los países de tránsito y especialmente la voluntad de Venezuela para recibir a sus ciudadanos. También advirtió sobre las dificultades para identificar plenamente a algunos migrantes, lo que podría complejizar la implementación.
Indudablemente es una muy buena medida, pero que va a depender lamentablemente de situaciones que van a estar ajenas incluso a su propia voluntad o decisión política, como es por ejemplo la condición de ser aceptado por los países vecinos.
Mientras el presidente electo apuesta por una coordinación regional para abordar la migración, autoridades, parlamentarios y expertos coinciden en que el éxito de la iniciativa dependerá del nivel de cooperación entre los países involucrados y de la capacidad del Estado chileno para llevarla a cabo de manera efectiva.
Durante diciembre en Calama, 26 personas en situación de discapacidad y dependencia severa fueron beneficiadas con catres clínicos y colchones antiescaras. Ayudas gestionadas por Indisloa, proyecto financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Cada día cuidamos lo que más nos importa: tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch, cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios con hasta 40% para cuidar el bolsillo o para que lo pasen bien los jóvenes y toda la familia. Bienvenido sea. Conoce todos los beneficios en salud, viajes, vestuario, juguetería, entretención y mucho más en bancoestado.cl. Banco Estado. Bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias. Con la visita del fiscal nacional Ángel Valencia este miércoles, se desarrolló la sexta jornada de formalización de la operación Apocalipsis, la cual reveló una red de corrupción al interior de diversas cárceles liderada por gendarmes y civiles. Valencia concurrió al Centro de Justicia para saludar a los persecutores que se encuentran litigando en vísperas de Navidad y advirtió que nos debemos acostumbrar a ver formalizaciones masivas, sobre todo en causas vinculadas al crimen organizado. Carlos Godoy con los detalles.
Miércoles se desarrolló la sexta jornada de formalización de los involucrados en la denominada Operación Apocalipsis, la cual reveló un extenso sistema de corrupción en diversas cárceles a nivel nacional operado por civiles y gendarmes. Actualmente 47 cautelares están pendientes de ser conocidas y el magistrado debe referirse a 16 de menor intensidad que ya están acordadas. Adicionalmente 6 ya se encuentran bajo arresto domiciliario y 2 se encuentran en prisión preventiva. En este contexto, el abogado Rodrigo Oyarzún, defensor de 4 imputados vinculados a la banda denominada Los Colombia, cuestionó la solicitud de prisión preventiva, alegando falta de precisión y fundamentos suficientes para cumplir con los estándares legales. Asimismo, rechazó la caracterización genérica de los civiles como manilleros dedicados exclusivamente a actividades ilícitas, sosteniendo que se trata de personas históricamente vinculadas al comercio informal y labores de custodia en el entorno del penal Santiago 1.
Esta actividad semiformal, porque se ha dicho que muchos de estos montos no se pueden explicar, no se pueden justificar. No se pueden justificar porque lo tengo que decir, y la gran culpa es de la autoridad. Yo conozco un grupo que se ha querido organizar desde esos años.
Por su parte, el abogado Carlos Silva, quien días atrás intentó sin éxito inhabilitar al juez Francisco Ramos, también pidió rechazar la prisión preventiva de su representado, el gendarme Adolfo Jiménez Sierra. El jurista cuestionó la imputación por asociación criminal, citando como antecedente la operación Punto 40, donde no se logró acreditar dicho delito, y sostuvo que el caso del cohecho no se ha precisado dónde, cómo, ni cuándo habrían ocurrido los hechos.
Entendemos, su señoría, entonces, que nos encontramos frente a un caso con notación pública y estamos absolutamente que esto es muy grave, pero claramente con los docentes del Ministerio Público vertido en la sala de audiencia, como diría el profesor Soto, los tambores han sonado, pero los cañones no estaban preparados para esta batalla.
El fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, sostuvo que las alegaciones no apuntan al delito central imputado.
El hecho de que se nos alegue que se pueden ingresar productos lícitamente al establecimiento, nada, digamos, justifica la acción y nada justifica tampoco los incrementos patrimoniales. Acá nosotros hemos hablado hasta de 600 millones de pesos en cuentas que hemos logrado pesquisar.
La jornada estuvo marcada por la inesperada visita del fiscal nacional Ángel Valencia, quien realizó un saludo de camaradería a todos los persecutores que trabajaron en Nochebuena para los chilenos y chilenas. La máxima autoridad del Ministerio Público recalcó que debemos acostumbrarnos a ver causas masivas como esta.
Tenemos que empezar a familiarizarnos con audiencias masivas, ¿no? La persecución del crimen organizado impone muchas veces que para que los procedimientos sean eficaces sean detenidos grandes grupos de personas, ¿no? Porque si no, las personas se alertan, son organizaciones las que están detrás.
La jornada continuará esta mañana, desde las 11 y hasta las 14 horas, con los alegatos de las defensas.
Y en etapas iniciales se encontraba un túnel hallado en los alrededores del centro penitenciario de Limache, el que presuntamente buscaba habilitar una vía de escape para internos. Autoridades descartaron a través de un conteo de internos que se haya realizado una fuga, pero afirmaron que los víveres encontrados al interior del agujero y los trabajos de excavación iban a continuar. De esto nos cuenta Cristóbal López.
Un gran operativo policial gatilló el hallazgo de una excavación en curso en un sitio eriazo a un costado del centro penitenciario de Limache. Personal de OS-7 de Carabineros realizó las primeras diligencias en el lugar de los hechos. Al interior del agujero, de cerca de 2 metros de profundidad, fueron encontrados bolsos y distintos tipos de alimento, lo que provocó en una primera instancia la hipótesis de un intento de fuga, la que no fue concretada. El prefecto de Carabineros de Margamarca, coronel Jorge Guaita, entregó detalles sobre el hallazgo realizado en horas de la mañana de este miércoles.
Se pudo, después de una intensa búsqueda, verificar y determinar una excavación que se estaba realizando al costado de un muro que es colindante a un patio interior de la cárcel. Se dio cuenta, ¿cierto?, de vestimentas, ropas, herramientas que estarían, ¿cierto?, siendo utilizadas para realizar esta excavación.
Las diligencias investigativas posteriores fueron encargadas a personal del OS-9 de Carabineros de Valparaíso por instrucción del Ministerio Público. El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, dio cuenta que este agujero se encontraba en fases iniciales de elaboración y que se logró encontrar antes que escalara a mayores.
La existencia de herramientas, víveres, vestuario, hidratación y otros
de una faena que estaba recién iniciándose, y en buena hora Carabineros se constituyó en el lugar, nos permitió acceso al recinto y se pudo constatar que estamos frente a una novedad que perfectamente pudo haber desencadenado en un evento de relevancia.
El delegado presidencial provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, afirmó que por los implementos encontrados en el lugar es altamente probable que estos trabajos iban a continuar, probablemente con el objetivo de habilitar una vía de escape desde la cárcel.
Un trabajo que recién estaba empezando como para hacer un túnel. ¿Ya? Y habían indicios de que esto podría continuar porque hay... Se encontraron víveres, se encontró agua, se encontraron herramientas adecuadas para poder continuar con el trabajo de túnel.
Las diligencias posteriores fueron encargadas a personal del OS-9 de Carabineros, mientras que a través de un conteo realizado al interior del penal, se descartó que haya existido una fuga desde el interior. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Desde el sur de Chile formamos personas para un mundo interconectado. En la Universidad Católica de Temuco unimos identidad territorial y mirada global para construir el futuro que el país necesita. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31,990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46,990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21046 en btr.com.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Tras 4 jornadas de formalización, el tribunal resolvió enviar a prisión preventiva a los 6 doctores extranjeros y al representante legal de un centro médico imputados por la emisión fraudulenta de miles de licencias médicas, acogiendo la solicitud presentada por la Fiscalía. Aline Desormó con los detalles.
El 8º Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para los 6 médicos extranjeros y un representante legal de un centro médico acusados de emitir fraudulentamente cerca de 35.000 licencias médicas. La justicia, tras 4 jornadas de formalización, acreditó los argumentos presentados por la Fiscalía, aprobando la medida cautelar de mayor gravedad en contra de los profesionales. Asimismo, fue decretado un plazo de investigación de 120 días, enfrentando cargos por emisión de licencias médicas falsas, fraude de subvenciones y asociación delictiva en virtud del artículo 294 del Código Penal. Desde el Ministerio Público, el fiscal Álvaro Pérez explicó que el tribunal estimó que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando los delitos formalizados, además del actuar coordinado que quedó al descubierto durante la indagatoria.
Considerando los tipos de delitos formalizados, emisión fraudulenta de licencias médicas, fraude de subvenciones, asociación ilícita, determinó que la libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad.
Desde una de las defensas, el abogado Mario Ahumada cuestionó la resolución, señalando que no existirían pruebas médicas directas que permitan afirmar que las licencias sean falsas, ya que a su juicio la imputación se basa principalmente en antecedentes administrativos y estadísticos.
Son imputados que no se conocen entre ellos, por ende el verbo rector tipifica una conducta en la cual al criterio de la defensa no se cumple.
En tanto, la defensa del representante legal del Centro Médico, el abogado Guido Aguilar, sostuvo que la prisión preventiva es una medida desproporcionada y que cautelares menos intensas habrían sido suficientes. Además, recalcó que su representado no ejercía como médico, sino que cumplía un rol administrativo como representante legal de uno de los centros investigados.
¿Por qué? Porque esta es una investigación que viene dada de otros procesos investigativos que se fueron acumulando y fueron dando origen a esta investigación propiamente tal. Por lo tanto, 120 días excesivos, 90 días hubiesen bastado.
A pesar del plazo establecido por el Ministerio Público, todas las defensas anunciaron que apelarán en los próximos días a la prisión preventiva decretada por el tribunal. La Metropolitana Oriente abrió una investigación para esclarecer un déficit financiero de más de 16